Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí estamos todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Cuando digo todo, es todo, incluido Carlos Honorato, que anda por ahí,
sí,
haciendo cuentas.
Estoy
con
aquí,
los dedos.
Estoy aquí como cuando en el los que hacían el recuento, igual, ahí sumando, restando.
Igual, igual.
Igual, igual. Bueno, amanecer es hoy, ¿eh? Nuestra imagen de Twitter y nuestro reto. Amaneceres que solo uno de ellos es de Madrid. Tengo que aclarar que los otros dos son de España. No he buscado nada del extranjero.
Vale.
Pero solo uno es de la Comunidad de Madrid. De las opciones, la más votada a esta hora es la opción C, que tiene ese tono, digamos,
rojo.
Sí.
Más rojizo.
Más rojo, sí. Es como rojizo.
Muy bien.
Tiene el 44% de los votos. Le sigue la opción B, que tiene, digamos, un tono entre amarillo y naranja.
Sí.
El 33%. Y el menos votado es la opción A, que es, digamos, el menos lustroso en colores. Pero están muy bonitas las nubes. A mí me gusta mucho.
Por supuesto que sí, cariño mío.
Bueno, pues gracias. Hay que seguir votando.
Este tiene el 22%. Así que la opción A, el 22%, la B, el 33%, y la C, el 44%. Hasta la 1 menos 5 podéis votar. Y a esa hora diremos de dónde es cada uno de esos amaneceres que os hemos puesto en Buenos Días OM.
Perfecto. Pues nada, arroba Buenos Días OM. Ahí.
Eso es.
Cuenta de Twitter.
Os podéis hacer
tres fotos.
Pues eso, seguirnos un poquito también, que nos viene bien.
Sí.
No hace daño.
Pues sí.
No molestamos mucho tampoco.
No.
No somos de los de escribir mensajes directos ni
no,
nada.
No.
Hola,
ni,
querido
ni vendemos,
amigo. Te queremos mucho y no.
Ni vendemos nada. No vendemos, ni pedimos dinero.
Ni pedimos dinero.
Tampoco, no.
Nada,
no,
nada,
no.
Nada. Todo gratis.
Ahí
todo,
estamos. Perfecto. Nada. Nosotros colocamos juegos de agudeza visual.
Eso es.
Si más disfrutamos hoy con la visión de estos tres.
Muy bonito,
cielos.
Muy bonito.
El de la calle no está tan.
No. Está hoy con unas nubes, así que, ojo,
anuncian tormentas, cuidado.
Esta tarde yo me llevaría chubasquero, por nada. Y unas botas catiuscas
pues
que
yo,
también van bien.
Yo he perdido el paraguas, para no variar.
Hay que ponerle un chip a tu paraguas.
Yo qué sé.
Y luego se localiza. ¿No
nada.
Lo sabías eso?
No.
¿Y por el teléfono lo ves?
Pues he perdido el paraguas, no sé dónde. Si alguien
imagínate
encuentra
que
un
está...
paraguas perdido por ahí, el pobre
imagínate
llorando.
Imagínate que está en Almacenes Hurtado...
Bueno,
yo no quiero
también puede
mal
ser.
Meter, pero vete a saber.
Espérate un momento. Sergio Martín Romo, devuélveme el paraguas. Ya, mismo. Me lo dejé aquí en la radio, ha desaparecido. ¿Dónde está mi paraguas?
Pues tú espérate el próximo día que saquemos el lote de Almacenes Hurtado.
Si hay un paraguas.
Si hay un paraguas y casualmente es el tuyo. Si a la si no lo aciertan a la primera intentona, lo puedes quitar y lo recuperas.
Claro.
Será posible.
Te digo
en
yo.
Fin, tremendo. Carlos, dentro de un ratito vuelves. No, no, si vamos todos
no,
ya
no.
Con 100 pares de ojos.
Pues no,
aparece
no, es que
Sergio
tengo.
Por la redacción
no, no,
y todos
claro.
Agarramos la taza del café, todo, el bolso.
Sí, sí, encima.
Todos, todos.
Mucha presión.
Hombre,
mucha presión,
presión
que tengo porque has dicho que he bajado el nivel y el paraguas me parecía muy atractivo.
La presión la tenemos los demás. Que es que cualquier día nos quitan el monedero. Es que no puede ser. Bueno, ¿qué me cuentas?
Que, quiero... Primero, que...
A ver.
Cada vez amanece antes.
Uy, pues claro.
Ya,
¿tal
sí.
21 de junio?
Ya, sí, sí, pero que es que... No sé.
Se van alargando
sí,
los días.
Sí, que es así, que sé que es el ciclo de la vida, pero que
ya,
es que...
Sí. Luego, a partir del 21 de junio, yo me empiezo a deprimir.
Ya.
Empiezan a cortarse los días... Esto es así. Y tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. ¡Qué horror! Bueno. Vamos a ello.
Venga, vamos a rebobinar.
Venga, pues
en
rebobinamos.
En el capítulo de ayer...
En el capítulo de ayer se nos quedó todo.
En el capítulo de ayer...
Todo en la bolsa. Ahí, atascado.
Vosotros estabais enviando vuestros mensajes.
¿Pero qué me están contando?
Acerca de vuestros caprichos de mascota. Y el presidente del gobierno irrumpió en este programa desde la Moncloa para anunciar que había un adelanto electoral.
Decidió apropiarse del ratito de Allende.
En su momento lo podía haber hecho por WhatsApp, pero prefirió hacerlo en una declaración institucional para darnos la fecha de los próximos comicios, el 23 de julio.
Sí, señor.
Raudos y veloces, nos pusimos a buscar reacciones a este adelanto electoral. Los primeros comicios, además, que se van a realizar en época estival, en un mes de julio, de vacaciones, por lo cual se quedaron sin leer vuestros mensajes. Y hoy recuperamos algunos de estos mensajes en los capítulos anteriores.
Pues venga, vamos a ello.
Recordamos la historia, que era la de Charlie, esa mascota, esa perrita que disfruta de la casa de perros, ¿no? La caseta de perro, más cara del mundo, 18.000 euros, con dos plantas y que no le falta lujo de detalles, hasta nevera de bar.
De hotel, todo, neverita de hotel. Todo.
Bueno, José Luis dice
que... Ya me gustaría a mí vivir en esa casita de perro.
Dice José Luis que el perro de su vecina, que no tiene una caseta de estas características, pero que sí que tiene un piso de 3 habitaciones.
¿Cómo va a tener un piso de 3 habitaciones? ¿Será el dueño? ¿Cómo va a ser la perra?
Pues
la ha dejado de heredera.
Yo le he puesto una cara
le ha donado el piso al perro.
Según nos cuenta José Luis, el perro de su vecina no tiene caseta, tiene piso de 3 habitaciones porque el nombre de este perro aparece en el buzón junto al nombre de su vecina.
¡Ah, qué bonito!
El perro se llama Dante. Y Dante
muy bien.
Aparece en el buzón.
¿Qué pasa? ¿Dante recibe mucha correspondencia?
No sé si correspondencia, envíos de Amazon, yo qué sé. Dice, y desconozco si está en las escrituras o en el testamento. Y nos manda un saludo y buen comienzo de semana para todos.
Me encanta.
Nuestra oyente Albi, desde El Espinar, nos da los buenos días. Y ella, caprichosas o de caprichos, nos cuenta que son las perras de la abuela de su novio, José.
Sí.
Dice que son muy caprichosas porque toman salchichas, pero las salchichas tienen que estar rellenas de queso. Y tienen que ir acompañadas de un paté especial para perros.
Ah, bueno, lo del paté especial para perros, bueno, pero las salchichas rellenas de queso, eso al perro bien no le va.
Bueno, pero eso es lo que les gustan a ellas.
¿Y qué? Bueno. Le puede gustar lo que quieras, pero tú le tienes que dar una alimentación equilibrada.
Y saludable.
Sana. Ah, salchichas rellenas de queso. ¿Dónde se ha visto eso?
Julián, buenos días. Su perro se llama Vulcano.
Mira, tenga carácter.
Bueno, se llamaba Vulcano, dice, era muy sibarita.
Sí.
Dice, le volvían locos los Petit Suisse. Vale, era un perro que le volvían locos los Petit Suisse. Pero atención, los de Danonino, de Danone.
Solo.
No le pusieras otros de otra marca que no se los comía. Él detectaba perfectamente, tendría algún componente especial que un buen sabueso detectaba de un Petit Suisse a otro Petit Suisse. Y su Nusca... dice, su chuche de la base de los dientes tiene que ser unas que él específicamente coge en una tienda en cuestión. Desde que las probó, solamente quiero este tipo de chuches.
Son los malcriados, ¿eh? Mi gato hace lo mismo.
¿En qué referente?
Que hay comida que no quiere, que no le gusta. Y por más que le intento explicar que hay mucho gato pobre, que daría lo que fuera.
Hay mucho gato fuera pasándolo mal.
Pero yo se lo digo, hay mucho gato pobre. Y no puede ser esto de desperdiciar comida.
Pero él pone caras, simplemente rechaza la comida.
No,
cuando
la huele y
la
se
huele,
va para
se
otro
va,
lado.
Se va.
Nada, no. Que no.
Elena nos cuenta que su madre nos contaba ayer, lo leemos hoy lunes, digo hoy martes, lo contaba ayer lunes, hoy es martes, que su madre tenía un periquito. El periquito respondía el nombre de Andrés.
Ah, mira.
Y se comía como si fueran pipas las huevas de merluza. Dice que la madre...
Las huevas de merluza.
Las compraba específicamente para él.
Pues sí tienen un precio.
Ya, eso te iba a decir.
Sí, sí, sí.
Yo desconocía también que el periquito se alimentase con estos... Con estos
hombre,
manjares.
Alimentación natural no parece un periquito comiéndose las huevas de una merluza. O sea, no, no lo veo yo. No les veo como en el mismo ecosistema, ¿no?
Yo por eso
uno
te digo.
Con otro. Yo qué sé.
Mi pregunta, Elena, ¿cómo llegó a esto?
A saber, alguien que dijo, vamos a hacerle una gube de merluza al periquito.
Claro,
a ver qué hace.
A mí me llama la atención cómo es la primera vez que este periquito
prueba la hueva.
Prueba la hueva. Y cómo deduce la madre de Elena que es que siempre quiere huevas de merluza.
Pero no, es que vio no que desde aquí no alcanzo la galleta.
La probó y se puso como loco ahí a zamparse la boca. Y entonces, claro, y llegas a la conclusión, pues parece que le gusta.
Buenos días, nos saludaba Ana. Nos cuenta que es nuestro perro, el perro familiar, se llama Pongo, y que tiene los mismos caprichos o gustos que la familia, que nosotros, dice ella. Los fines de semana, sobre todo los viernes, costumbre familiar que tienen, hacen cena temática para ver una peli en familia.
Muy bien.
Es mexicana, él tiene su taco especial de pollo para perro.
Pero, y que, sí. ¿Qué me dices? Que ponen viva Zapata. ¡Ale, saca el taco! El taco canino.
Ellos me imagino que harán
que el perro
tacos
ya.
Y el perro también cena tacos con ellos. Taco especial de pollo para perro. Y si hacen italiana, que hacemos pizzas, nosotros le preparamos también su pizza para perro. El loco de contento. Dice que también le gustan las palomitas. En cuanto las oye saltar en el micro, se vuelve loco.
Las palomitas de maíz.
Las palomitas de maíz.
Perro.
Y termino con el mensaje de Fernando. Dice, caprichos de mascota es a lo que tú acostumbres la mascota.
Es verdad.
Luego, claro, hace ascos lo que estábamos comentando.
Ah, sí, somos nosotros los que
a nuestro perro que se llama Lolo le damos agua embotellada, que es la única que nosotros bebemos en casa.
Ah, bueno.
Claro, si la familia bebe agua embotellada, pues el perro que es uno más de la familia.
¿Pero de dónde nos escribe?
Fernando,
pero si el agua del canal de Isabel II es fantástica. Mejor que la embotellada, pero mucho mejor.
Ya, yo también la recomiendo, pero me sigue sorprendiendo la cantidad de palés que hay de agua embotellada en los supermercados de la Comunidad de Madrid.
No, perdona, no sé cómo estoy diciendo esto, el que me vea por el streaming tengo una botella de agua delante. Tremendo.
628-091-117.
Y todo por no ir a lavar la jarra. Que al final se ha quedado para regar las plantas.
Yo imagino que será, Fernando, bueno, a lo mejor son manías, ¿no?
Bueno, gustos.
Manías,
hay gente
gustos
que le gusta más el agua embotellada. A mí es que el agua embotellada me sabe a nada.
A nada.
Que es como tiene que saber el agua, pero es que es como soso. No sé, no me gusta.
Yo soy de bueno. Yo soy de grifo, ¿eh?
Todo yo también, yo soy de grifo, menos aquí, que me traen la botella y me la veo. Bueno, ¿cambiamos de tema?
Dicho lo cual, vamos a conocer a la protagonista de nuestra historia de hoy.
Muy bien.
Nuestra protagonista se llama Marta, ¿vale?
Marta
es italiana, vive en Italia, vive en Roma y resulta que se ha hecho muy popular, sus palabras están dando la vuelta, se han hecho eco por todos los medios de comunicación italianos y también ahora llega aquí a España su historia. Marta ha decidido participar, mostrar su enfado en una emisora de radio pública italiana, en la RAI.
Sí, muy
ella
bien.
Ella participó en su ratito de oyentes del Buenos Días Roma. O Buenos Días, sí.
Sí.
¡Alora!
Un programa como este, pero en menos.
Sí.
En menos.
Sí, un programa como este, pero que hablan en italiano.
Sí.
¿Vale? Y también no tienen Medium, pero bueno, pues...
Ah, entonces nada que ver.
Pero claro, la gente también se comunica con el programa. Bueno. Esas cosas que te enfadan.
Bien.
Esas cosas que te sacan de tus casillas. Y Marta llamó para contar que está muy enfadada con su padre.
¿Por qué?
Porque su padre ha decidido que no va a ir a su graduación.
¿Por qué?
Marta acaba de terminar biología.
Sí, sí.
Bueno, le quedan unos días, pero ya esto ya está ya hecho. Ya sabe que se va a graduar. Ella tiene una graduación. Es un momento importante de su vida. Y su padre... la ha fallado.
¿Ah?
El padre de Marta ha decidido...
Hombre, a lo mejor el hombre, yo qué sé, tiene una operación quirúrgica, algo.
Al padre le ha dado la oportunidad de disfrutar en vivo y en directo en el estadio Puskás.
No, hombre.
En el Puskás Arenas de Budapest, de la final de la Europa League entre... el Roma, la Roma y el Sevilla.
O sea, que se va al fútbol en vez de ir a la graduación de su hija.
Sí. Él cambia la graduación de su hija, ese momento emotivo, por disfrutar de un partido de fútbol. Y claro, Marta lo tenía que contar.
Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest.
Dice Marta, para un hombre de 60 años, la graduación de su hija viene después de la de su equipo de fútbol. Ella está desolada y claro que dice que no puede hacer nada contra los colores del equipo
de su padre. No, hombre, ¿cómo que no puedo hacer nada? Yo me cambio el apellido. Ya está fuera. Claro. Repudias a tu padre, pero como hombre...
Además, esa historia se ha hecho muy popular porque además... la gente de la Roma tuvo el detalle para vivir esta final de que estuviese allí en el palco de honor, estuviese presenciando el partido Daniel De Rossi. Él es futbolista, fue capitán, bueno, es un mítico jugador y entrenador, ¿vale? De la Roma, y él ha rechazado el estar presente en el partido.
¿Y eso por qué?
Porque... su hija se gradúa.
Eso es un padre. Eso es un padre. Y no el otro atorrante. De verdad, yo soy Marta y le pido la adopción a este hombre.
Pero mira, claro, hombre, las palabras, las bonitas palabras del ex capitán.
Claro.
Dice, con gran pesar tuve que negarme. Pero cuando un pedazo de tu corazón se gradúa, no puedes faltar.
Es verdad.
No hay final que aguante. Sed buenos, por favor. Esto le dice a los jugadores del equipo para que se comporten bien en el campo.
¿Y el padre de Marta nada? ¿No se ha dado por aludido? ¿No está bochornado?
El padre de Marta está ensayando cánticos, preparando su bufanda, su equipaje, porque la final se disputa mañana día 31.
Pues no sé qué decirte. Mal, muy mal, me parece fatal, no mal puede, padre.
¿No se puede seguir por streaming la graduación?
No se podrá seguir por streaming el partido.
Bueno, también es verdad.
En todo caso, ¿cómo vas a faltar? Pues nada, Marta, ya te puedes ir buscando padrino para cuando te cases, porque como pille fútbol, tu padre no va a tu boda. ¡Oh, qué mal! Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esto?
Hoy queremos que los oyentes compartan con nosotros cuando ellos han sido un poquito malos padres. Cuando han dejado, por decirlo de alguna manera... a sus churumbeles, hay un poquito tiraetes, o han tenido un despiste gordo como padres, o cuando sus padres perdieron de la noche a la mañana por lo que hicieron el título al mejor padre del año.
Venga, 628-091-117. No está previsto que Pedro Sánchez anuncie nada, ¿no?
No lo sé, no. Hoy solo estamos pendientes de Ciudadanos si se presentan a las generales o no.
Que ya han dicho que no.
¿Han dicho ya que no? Vale.
Que no.
Ya seguro, ¿no?
No.
Bueno, pues entonces yo creo que...
Bueno.
No creo...
Bueno. Eso bueno, sí, pero... hacemos un llamamiento a Moncloa, por favor, que no vuelvan a dar mensajes en el ratito de oyentes porque nos lo chafan.
No, claro, que el programa tiene tres horas.
Exactamente.
Claro.
Tiempo tienen, claro. 628-091-117, nota de voz, mensaje escrito, lo que queráis, porque ya sabéis que es un número que funciona con Telegram y con WhatsApp. De aquí a un... bueno, no te vayas muy lejos, que viene Pedro Martín y Flora está...
Flora está preparada, está lista, está
perfecto.
En orden. Sí, 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 sí.
Vale. Estupendo.
Ha desayunado Ana Cardos.
Vale, estupendo.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pedro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días y floridos días. ¿Qué tal?
Bueno, y lluviosos días, que no sé si esta lluvia...
Primavera.
Fíjate que estábamos pidiendo agua, sí. Agua de mayo, nunca mejor dicho.
Sí.
Pero, claro, estos chaparrones a veces sí. También son perjudiciales.
Lo
para
predecimos
las plantas.
Hace unas semanas, que sí. Ya el tipo de lluvia generalizada que va a haber va a ser así, tormentosa... Ya. Y ojito con algunas plantas, porque algunas lo acusarán. Sí. También las que no pueden, digamos, eliminar el exceso de agua, pues lo pasarán mal. Pero es lo que vamos a atender. Entonces, hay que estar preparados, hacer buenos drenajes en macetas, tiestos o en terrenos firmes para que no tengamos luego otra serie de problemas que vienen como consecuencia.
¿Mm? Bueno, estamos a último martes de mes, ¿no? Marcha el mes de mayo.
Volando.
Volando. En breve estaremos ya, breve, paso mañana, que estamos ya de vuelta al mes de junio.
Ahí estamos.
Pero como es el último martes de mes, vamos lo que hemos hecho es recopilar todas las consultas que nos han ido llegando a lo largo del mes e intentar dar solución a los oyentes.
Venga.
Me encanta porque ya prácticamente todos han mandado fotos,
que eso ayuda muchísimo.
Ayuda mucho, aunque hay alguna foto que no se ve muy bien, pero bueno, bien.
Pero la intuimos.
Hay que intentarlo. María manda foto. Dice, hola Pedro, soy María de Leganés. Me han regalado este seto tipo bog. ¿Es necesario podarlo? ¿Puedo dejar que crezca su aire o quedará feo?
Bueno, pues María, es a la interpretación. Es una planta ornamental. ¿Qué significa? Pues que admite recorte, o sea, admite que le metas la tijera. Si echase flor, es un tipo de bonibus, si echase flor habría que esperar a que terminara la flor, como puede ser el durillo. Y luego le puedes, si quieres, dar forma, redondeada, cuadrada, piramidal, hacer una forma topiaria, como tú quieras, irle dando forma. ¿Qué quieres que crezca aleatoriamente? Bueno, pues también lo puedes dejar crecer. Crecerá una rama por un lado, otra por otro, un poco más alta, un poco más baja. Puedes tener el criterio que quieras. ¿Quieres tenerlo controlado y recortadito, que no se te desmadre? Pues le das forma. Lo lógico es, en este caso, en esta planta, pues que tienda a ser redondeada para que parezca natural, como una bola, una forma globosa, pero le puedes dejar que crezca alegremente. Y cuando se desmadre, pues le vas pinzando. Una vez al año convendría que le pinzaras un poquito, si le dejas crecer sin control, para que se fortalezcan sus tallos y no se te empobrezca por el interior y por la parte de abajo. Eso como recomendación. Puedes hacer las dos cosas.
Bueno, de todas maneras, el bog es de crecimiento lento.
Sí, este es un ebonibus, que es más rápido.
Vale.
El bog es de hoja más pequeñita y es de crecimiento mucho más lento. Pero bueno, el ebonibus crece más deprisa, sobre todo en este mes, que es el mes que más se acelera esos procesos de crecimiento, pues lo verás crecer, pues por casi cada día.
Bueno, pues nada, suerte María.
Venga.
Nanda, también nos manda una foto.
Sí.
Buenos días, Pedro. Tengo estos dos cactus
sí.
A los que trato exactamente igual, pero uno de ellos está estupendo y el otro, como ves, está muy chuchurrío.
Sí, bueno.
¿Qué puedo hacer para mejorar al más débil?
Pues mira, Nanda, las plantas crasas y los cactus tienen un cierto riesgo. Por ejemplo, si le damos un golpe a un cactus, le producimos una herida que luego se manifiesta, se puede manifestar en un amarillamiento, en un amarronamiento, en una lesión que luego afea, digamos, la forma o el crecimiento de esa planta, pero también le puede afectar una granizada, una gran tormenta. Pero en tu caso parece como que ha tenido la visita o tiene la visita de una fusarrosis o una botritis. ¿Qué son estas palabras tan latinas? Bueno, pues son unos tipos de hongo. ¿Yo qué haría en tu caso? Podemos hacer dos cosas. Una, trasplantar ese cactus que está conviviendo con otro, que está aparentemente sano, para que, si son hongos, que no se transmita a las raíces de su hermano que está al lado o de su familiar.
Sí.
O sea, extraerlo y ponerlo en un tiesto hasta que lo recuperemos. Esa es una opción. Y hacerle un tratamiento. Si no, podemos hacerle el tratamiento donde está, pero bueno, también nos arriesgamos a que el otro cactus se contagie. Mm. ¿Mm? Entonces yo lo extraería con una palita, con cuidado, con guantes, a veces utilizamos unos cartones, sí, para no pincharnos, gruesos o dobles, y lo ponemos en otro tiesto aparte con sustrato para plantas crasas y cactus. Sí. ¿Qué hacemos después? Si tenemos un fungicida genérico, vale, lo podemos aplicar. ¿Queremos hacer uno casero? También lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Bicarbonato sódico. Hacemos un caldo con bicarbonato sódico y regamos toda su raíz, en este caso el tiesto, su parte radicular, para, digamos, controlar y que no prospere ese tipo de hongos, cualquier tipo de hongos en este caso, o casi cualquier. Repetimos ese tratamiento a los 6 u 8 días, así hasta 3 veces. Y eso lo que hará será que se estabilice. Pero si lo hacemos extrayendo la planta de esa jardinera que está compartiendo con otro cactus, seguramente favoreceremos que el otro no se contagie y que, claro, de forma aislada, esté recuperándose mejor esta planta un poquito dañada. Pero lo puedes hacer si no quieres atreverte o si no tienes más espacio y lo quieres hacer ahí, lo puedes hacer ahí. Pero digamos que, como hemos dicho, repetirlo a los 6 u 8 días.
Muy
si
bien.
Lo hacemos con el casero. Si lo hacemos con uno estándar, hay que respetar los calendarios, que suelen ser 20, 22 días aproximadamente.
Pues ya lo sabes, Nanda, que tengas suerte, ya nos contarás.
Sí.
Pili también manda foto.
A ver,
Pili. Hola a todos. Este rosal me da unas rosas preciosas de color amarillo, pero se acaban enseguida.
Sí.
De hecho, en la foto que manda no hay rosas. ¿Hay alguna forma de conseguir más rosas?
Bien, este año no.
Vaya.
Bueno, este año puedes conseguir alguna. Tardía, que es dice, cuando ya se pasa el calor. ¿Cómo lo podrías hacer? Quitándole masa verde al rosal. Bien, el rosal quiere tres cosas fundamentales y muy básicas y muy sencillas. Una, que en enero le demos una poda muy buena de formación, que eliminemos las ramas más envejecidas y que seleccionemos, no dejar tanta rama en el rosal, este es un rosal trepador, no dejar tanta rama, sino de tres a cuatro principales y de esas secundarias, que hay una separación, como ya hemos dicho en alguna ocasión, de unos 10 centímetros mínimo, y que de esas ramitas que salen de la principal dejemos máximo dos yemas, aproximadamente, si en alguna te pide tres, pero no excedernos, porque si no, nos va a echar mucha rosa de golpe, pero se van a caer enseguida. Y entonces tiene que alimentar la planta tanta masa verde, como es este caso el de Pili, que se ha gastado la energía en la masa verde y menos en la floración. Luego también depende de la variedad del rosal. Hay rosales más floribundos, otros menos floribundos, más propensos. Pero para hacer eso también hacemos lo siguiente. Cuando se pase la rosa, cuando esté a punto de pasarse, cogemos ese tallito, más largo o más corto, y vamos bajando y nos encontraremos un grupo de ramas de tres hojitas. Y seguramente después haya uno de cinco. Pues cortamos después de la de cinco, pegado al siguiente por la sila, por el encuentro, y ahí nos va a generar otro brote, otra rosa en 15, 20 días aproximadamente. Entonces, si hacemos eso, tenemos una floración más prolongada. Con la poda selectiva de no tanta rama. Con el abono, que quiere un abono también al año, pues orgánico generalmente, y que le demos una entrecava, que son las tres tareas que te pide un rosal, que no te piden, bueno, y un poco de humedad, la cuarta. Sí. Que con una entrecava en primavera cada 10 o 15 días tienes garantizado rosas durante toda la primavera, todo el verano, y algunas variedades hasta el otoño pronunciado. Quiere decirse que sigamos estas pautas. Ahora lo que vas a hacer es quitar verde, porque ¿para qué quieres alimentar verde? Que lo que estás haciendo es gastar agua y le estás confundiendo al rosal. O sea, quítale masa verde, pues como un tercio aproximadamente de su volumen, y en enero volveremos a recordar cómo podar un rosal trepador.
Muy bien. A ver también si aquí hay suerte. Javier.
Seguro que sí.
Dice, hola Pedro. también manda fotos. Hola, tengo Javier. Plantadas unas acelgas sí. y han aparecido con unos seres debajo de las hojas
sí.
que parecen huevecillos.
Sí.
¿Qué son? ¿Puedes identificarlos? Están haciendo un daño terrible a las hojas.
Sí.
¿Qué hago?
Es un tipo de pulgón que está ahí anidando, está muy cómodo. Y bueno, pues para no comerte productos fitosanitarios nocivos, usamos remedios caseros. Hemos hablado de hacer caldo con jabones potásicos y a veces con la cocción de cebolla y de ajos, que elimina tanto insectos como hongos, que puede ser. Pero yo iría un poco más. Aparte de hacer una pulverización con un jabón potásico, un jabón casero de pH neutro, podemos ir un poco más allá, que es comprar diatomeas. Diatomeas es una variedad de algas que lo que hace es que sirve de abono y de repelente de una serie de insectos, una gran mayoría de insectos. Entonces, si compras un botecito de diatomeas, son unos polvitos blancos, que lo combinas con el jabón potásico, rociando la acelga y la base de la acelga, que es donde te están anidando, y espolvoreando en el contorno con diatomeas, pues vas a conseguir, primero, que eso no prospere, y segundo, que no te vengan otras visitas de otros seres no deseados para tus acelgas, y así te los puedas comer, porque no tiene efectos secundarios ni nocivos estos productos que estamos diciendo. Así que haz la prueba con los dos productos.
No sé si esta misma solución, la del jabón potásico y la de las diatomeas,
¿sí?,
sirve también para Virginia, que nos manda ahora mismo un mensaje.
¿Qué dice Virginia?
Nos dice: hola Pedro, me han empezado a salir unas mosquitas muy pequeñas en torno a mis crasas,
sí,
que se están marchitando. ¿Hay algún remedio que no sea tóxico para acabar con ellas?
Pues sí, lo que hemos dicho.
Lo mismo.
El jabón potásico es fundamental. En las crasas disminuimos la dosis de diatomeas, porque tampoco quieren tanta densidad. O sea, en lugar de echarle un puñadito, echamos medio puñadito, espolvoreado alrededor. Pero utilizamos en las últimas horas del día para hacer estas aplicaciones, sobre todo la pulverización, porque las heridas, aunque sea un producto ecológico, el sol en las crasas es más dañino y puede perjudicar algún componente ácido que pueda llevar, semiácido, el jabón potásico en este caso. Pues utilizamos siempre al atardecer, para que el sol no haga lesiones que no deseamos. Entonces, repetirlo, como hemos dicho, a esos 7 u 8 días, vigilar muy bien todos esos encuentros, todos los rinconcillos de tu planta crasa, y decir lo mismo, decir, la tierra, tenerla limpia. Si no la hemos renovado hace mucho tiempo, es buen momento para renovar por lo menos los 2-3 centímetros de arriba, si no queremos sacar todo el conjunto. Si sacamos todo el conjunto, quitamos más de un tercio para que tenga buen oxígeno y buen alimento. Pero con estas dos recomendaciones vas a paralizar esa aparición de mosquita que me ha dicho, que no nos ha dicho el color, generalmente es blanca, pero pues puede ser también tipo marrón, oscura. Pues vas a eliminarlas y vas a hacer como un impermeable para que vengan otras.
Muy bien, pues vamos con la consulta de Eva.
Vamos, Eva.
Nos manda una foto de una palmera preciosa,
sí,
y dice: tengo esta palmera pequeña que tiene algunas hojas de abajo y puntas de otras hojas de color amarillo.
Sí.
¿Tengo que cortar las que se vayan poniendo amarillas?
Pues sí. Eva, tu planta, una sica revoluta de clima tropical, pero que podemos tener en el centro de la península porque los tiempos son más benignos, son menos fríos, sobre todo si está resguardada del norte o si está en un patio, tu sica revoluta en un tiesto importante, tiene varias cosas. Que el tiesto ya te está pidiendo cambiar, que quiere hacer el esfuerzo de producir más flores en el cogollo en el centro y una especie de flor que sale como una piña, y entonces tiene carencia, o sea, no tiene el alimento suficiente como para producirla. Entonces, esa clorosis, ese amarillamiento, te está indicando de que algo le está pasando a la planta, pues que le falta una tierra abonada, nueva, porque ya ha agostado los nutrientes de la que tenía con anterioridad, y que le incorpores un poquito de hierro, de abono férrico, en quelatos, en pastillitas, mezclado con el agua. Y cortar las ramas de los pisos de abajo, los primeros pisos, empezando desde la tierra, pues está bien. Un piso 2 está bien para que no tenga ese aspecto de quemado con el amarillamiento, y entonces las del centro y el cogollo y las nuevas que te van a salir, que va a ser de forma rápida, van a ser ya de un color verde estable y no saldrán esos colores amarillentos que, digamos, perjudica o afea a tu sica revoluta.
Bueno, nos llega un mensaje de Nacho. Dice: espero llegar a tiempo.
Vamos, Nacho, seguro que sí.
Pedro, ¿cuál es la mejor orientación para plantar una madreselva y qué cuidados debo darle?
La mareselva, sol.
Sí.
Cuanto más sol, más flores aromáticas te va a producir, que ahora es el momento. Y quiere espacio, porque si hay otras plantas, se va a apoderar de su espacio. Crece, toda la planta que crece muy deprisa es una enredadera, una trepadora, que se apodera del soporte donde la pongas, una valla, un entutorado, una pérgola. Si hay más plantas cerca, se va a apoderar, salvo que sea una glicinia, que tiene más poder de invasión que la madreselva, porque es más rápida, o una parra virgen. Pero combina con la parra virgen, o sea, no compiten, pero no se perjudican. Entonces, la madreselva quiere sol. Cuanto más sol, pues más flores te va a producir y más aromas tendrán esas flores. Entonces, normalmente a poniente o a sur, te iría bien.
Bueno, mucha agua o no poca agua.
Si está en la,
necesita.
Si, no quiere demasiada agua. De hecho, la vemos en taludes, en carreteras, que las han regado el primer año y luego casi las han abandonado. Tienen un goteo casi. Entonces, se han estabilizan también terrenos y lo que hace es que se adaptan. No quieren exceso de agua. Claro, el primer año sí, porque vienen mimadas de invernadero o de vivero. Y entonces el primer año, si está en maceta, te pedirá más agua que si está en suelo, que puede buscar reservas o riegos colindantes o propios que tengamos. Entonces, quiere humedad, pero relativa. No excesiva, porque si se nos encharca, empezará a marronear y dejará de producir flores.
Bueno, pues nada, hasta aquí las consultas.
Esperemos haber ayudado.
No, hombre, supongo que sí. Eso sí, nos gustaría que cuando soluciones sus problemas los siguientes también nos
digan, Pedro, te has equivocado o hemos acertado.
No, has acertado y mira,
o todavía no se ha solucionado.
Este asco de planta que te mandé, mira qué bonita se ha quedado después de seguir tus consejos.
O viceversa, lo que sea.
Bueno, vamos ya con las adivinanzas. Duelo de adivinanzas entre Pedro Martín, persona humana, Flora, inteligencia artificial.
Persona mecánica. Bueno, no persona, elemento mecánico.
Bueno, vamos, empezamos por dónde empezamos.
A por donde tú quieras, por ser, te apetezca.
Por Flora.
Sí. Venga, empezamos por Flora, adivinanza de Flora.
Venga, Flora se ha portado muy bien esta semana.
¿Ah, sí?
Sí, sí. La he visto yo que ha estudiado bastante, la ha estado
va aprendiendo.
Va aprendiendo, va aprendiendo. Y además que hace ya también... De hecho, no me seas tan infantil. Yo digo, Flora, intenta, ¿sabes? Ella va un poco Gloria Fuertes. Ya hemos evolucionado
bueno,
un poco.
Bueno, ¿vale?
Bueno, eso creo yo, ¿eh? A ver qué os parece. Esta es la adivinanza que Flora ha preparado para ti, Pedro.
Venga.
Aquí la adivinanza. En la tierra crezco y me extiendo. Mis tallos trepan sin cesar. Hojas verdes entretejidas ofrezco. Un rincón hermoso puedo crear. Mis flores pequeñas y delicadas alegran el jardín con su color. Mis raíces fuertes y entrelazadas se aferran con fuerza alrededor. De paredes y cercas soy amiga. Mi belleza es un regalo natural. Con mi abrazo tierno y antiguo decoro el paisaje sin igual. ¿Qué planta soy?
Pues mira, puede ser desde la madreselva que hemos visto, desde la bogambilla, desde la glicinia. Son trepadoras que tienen flor y que se enredan y se abrazan a donde las pongamos.
Sigue siendo un poco
genérico,
sí, hay que decirle que afine un poquito, claro, hombre. Okay,
pues, pero hombre, ahora se ha soltado.
Ahora parece que gala. Es una homenaje a gala.
Mira, Flora, desde madreselva que tiene flor, claro. Bugambilla, glicinia.
Me miráis, yo no sé la respuesta.
Rosal trepador, jazmín, todas esas caben en ese concepto. Ya. Tiene que avanzar un poco más el tamaño de la hoja, el color, si la tira, si no la tira, el color de la flor.
Una pista, claro.
Ay, Flora.
Venga.
Flora está primero.
Flora, ¿cuál es la respuesta?
La respuesta correcta es la planta enredadera.
Va.
Pero la enredadera.
Vamos a ver. Muy mal entrenada, Martín Romo.
Ha hecho un acento en la flor de la enredadera, que solo florece en invierno, si no la recortas, que además es la que dejamos sin recortar para que las abejas silvestres puedan polinizar, porque es el único alimento casi. Pero su floración no es lo llamativo de la enredadera.
Hay mucha enredadera diferente, ¿no?
No, tiene mucho enredo. Flora tiene mucho enredo.
Se ha enredado, pero bueno.
Se ha enredado.
Flora, que vaya un poquito avanzando.
Yo creo que se ha ahogado de tanto enredo, se ha ahogado.
Estamos ya en junio, que me lleva...
Se ha metido en un jardín,
desde septiembre,
Flora.
Aquí, dale que te pego y no...
¿Cuáles son las flores de este mes? Pues como hemos dicho, la bogambilla o la madreselva o tal. Pero la enredadera no florece ahora.
Ya, mal.
La hiedra.
Vamos a ver si Pedro Martín está más acertado con su...
Más cercano.
Venga.
En el monte nace, verde se cría y entra en plaza con cortesía.
La bellota.
¿Por qué la bellota?
A ver.
Porque antes entré en una plaza.
Escúchame, está más cercano.
A ver.
Ha sido esta semana. Esta semana pasada.
Las elecciones.
En el monte nace.
En el monte nace.
Verde se cría. Y entra en plaza con cortesía.
Plaza entre los toreros.
Yo estaba pensando algo.
Claro. Los opositores.
Claro. ¿Alguna pista? Entra en plaza municipal. A ver si ha sido.
En
la plaza del pueblo.
Sí, sí, exacto.
Claro que crecen las plazas de los pueblos.
No, que entra con cortesía.
¿Por qué entra con cortesía?
Porque lo lleven para adornar. Un adorno. Porque... Un bastón de mando.
Ahí está.
Pero bueno, un bastón de mando
del alcalde.
No es una plaza, es que no. No.
Está peor que Flora.
Estáis muy mal todos.
Claro, Flora estudia. A ver, Flora estudia los espacios de Pedro Martín. Entonces, claro.
Lo vuelve loca. Claro.
Yo es que intento ir. Pues a la actualidad.
Claro, muy bien.
El bastón de mando, pero un bastón no es flora. O sea, el bastón de mando no entra dentro de la flora y fauna de un ayuntamiento.
Porque ahora los hacen de plástico, que son muy cutres.
Sí, pero encima... ¿Tiene que ser de alguna especie específica el bastón de mando?
Depende de dónde te encuentres, puede ser desde roble, desde ébano, hasta de bambú.
De ébano, qué lujazo. Bueno... Pues nada, mejorar, Pedro, también, la adivinanza reguleras.
Mayoría absoluta de ébano. Si tienes que pactar, pues uno de...
Vamos. No, pero España no produce ébano.
No,
pero los alcaldes tienen muchas visitas internacionales y puede venir alguien, un embajador,
pero es mejor, por ejemplo,
con un bastón de mando de ébano.
Ya, pero ese lo dejas en el archivo, pero un mejor...
No entiendo nada. Esta es una sección de plantas. ¿Qué hacemos hablando de bastones de ébano?
Mejor avellano, uno de avellano,
Por eso encuentras agua.
Claro. Mira, Eli se ha crecido.
¿Te imaginas a ese alcalde inaugurando cosas con el bastón de ébano?
Diciendo, aquí, por cierto, hay unas aguas subterráneas. No. Hasta luego, Pedro.
Buena semana.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos baloncesto en el partido de la onda. Desde las 8:30, segundo partido de playoff del flamante campeón de la Euroliga, el Real Madrid, ante el Gran Canaria. Los blancos pueden dejar sentenciada la eliminatoria y meterse en semifinales. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, ¿qué se cuentan los oyentes, Sergio?
Mira, pues tenemos mensaje de nuestro oyente de Fernando, que era el que bebía agua embotellada, tanto él, la familia, como Pongo, también. Dice Fernando que es que él Eli es de Huelva de toda la vida y que tiene la costumbre de beber agua embotellada. Y
prueba la del grifo.
Claro, y que nos comenta que a los de Madrid se nos reconoce fácilmente,
sí,
porque somos los únicos que preguntamos al llegar a algún sitio si el agua del grifo se puede beber.
Sí, es verdad.
Y aparte nos cuenta que sus padres, ¿vale?, no eran de mojar el chupete en coñac.
Menos mal.
Vale, pero que sí en mistela.
¡Oh! ¿Qué me dices? ¿En mistela?
Dice, mi madre, como abuela, tuvo tentaciones.
Ya.
Por lo menos... Claro, ellos le dijeron que no. Que como iba a mojar el chupete...
Según iba con el chupete directo a la boca del niño, manotazo.
Claro. Por lo menos, la madre insistía, la madre de Fernando, la abuela del niño, que dejasen que lo mojasen en miel o en azúcar. Decía
tampoco,
la mujer,
no,
pero que tampoco.
Por Dios,
pero
no.
Que tampoco,
muy bien, muy bien.
Yo creo que afortunadamente esas costumbres de padres imperfectos,
no,
que es lo que
hombre,
buscamos
que
hoy,
no.
De mojar el chupete
mejor intención,
en
pero
cosas...
Es una ya, atrocidad. ¿No?
Ya, ha ido de, ya se ha ido desapareciendo,
sí,
y ya se ha ido, ya se ha ido dejando aparcado.
Sí.
José Antonio, buenos días. Dice, padre imperfecto, pues sí. En alguna ocasión, sobre todo la vez que yo le hice su bocadillo, bocadillo de nada. Dice, porque no le metí nada dentro.
¿Pero qué me dices?
Entre pan y pan se me olvidó. Eso sí, está bien envuelto en su papel de aluminio y todo.
Esa cara del niño o de la niña no nos dice, ¿no?
No lo dicen, ¿no? Que es niño o niña.
Cuando le pego mordisco al bocadillo y dice, pues parece que tiene poco sabor.
Claro,
y lo abre y no hay nada.
Pero
pan de miga.
Claro.
Bocadillo de miga de pan.
Pero mi duda, José Antonio, es decir, vale,
especialidad.
Se te olvidó meter el sustento dentro del bocadillo, no sé si era fiambre, no sé si era...
Lomollar, ahí,
nada.
Claro.
Pero ni untadas las tapitas en algo, porque hay gente, claro, que se hace un bocadillo de algo, pero bueno, o le unta un poco de aceite, o le unta una margarina,
claro,
o le unta algo.
Ya, nada, 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 nada.
Seco, seco, ¿no?
Bocadillo de miga, no. Ya está. La niña o el niño haciendo trozos su bocadillo, lo estoy viendo, intentando untar los pedazos de pan en algún lado, por Dios.
Ese niño se añade pidiendo rodaja de algo al resto de compañeros en el recreo.
Tremendo,
por favor, una rodaja de algo para
por
meter
Dios
en mi bocadillo.
Ah.
Ana, buenos días, nos saluda, nos manda tres besos además. Dice que ella ha tenido muchos despistes del estrés del día a día. Dice, o de reacciones que te salen ahí de acto reflejo, dice ella. Ella nos cuenta que ella estaba, por ejemplo, recuerda una anécdota que estaba limpiando la encimera de la cocina, ¿vale? Estaba ahí limpiando la encimera, yo me imagino que ella pues recogiendo pues, dice, también estaba limpiando la bandeja de la trona, ¿eh? Donde estaba su hijo o hija, el niño, es un niño, con los restos del puré. Claro, los niños se manchan mucho, ¿eh? Cuando preparas el puré,
bastante,
las encimeras, cuando está con la bandeja de la trona, la dice. Y claro, yo estoy limpiando, veo al niño con la cara llena de churretes y sin darte cuenta, le estaba pasando la bayeta por la cara.
¡Ay, madre!
Dice...
Pero bueno, ese niño...
Catacroque.
Está adquiriendo anticuerpos.
Claro, es una forma. Dice, luego le pasé un montón de toallitas de manera histérica para compensar.
A ver, tampoco. A ver, los niños de hoy en día carecen de vitamina M.
Que la es, vitamina M.
Sí, que es la de mierda. Activa.
Pero por eso se llama... ¿En serio se llama? O tú, lo de mierda y M es para que tú lo...
Acabo de inventar.
Ah, vale.
Quiero decir... tampoco nos volvamos locos. Los niños necesitan ensuciarse, necesitan adquirir anticuerpos. Es que luego así están unos enclenques llenos de alergias y de cosas. No pasa nada. Le has pasado la... Hombre, no es lo recomendable.
No, hombre.
No se la pasan todos los días.
No, vale.
Pero como despiste, vale.
Buenos días, dos soletes. Es nuestra Pilar. Dice, qué mala madre fui. Ella se dice así.
¿Qué dice?
Cuando,
pobre,
dice, después de llegar su hijo del colegio, todos los días de la semana, con los pantalones rotos por la rodilla, decidió en pleno invierno llevarle al día siguiente con pantalones cortos.
Hombre, no. Más vale que se rompa el pantalón que la rodilla del niño, hombre. Un poquito de rodilleras, un...
claro,
algo.
Me imagino que todavía no estaba la moda de llevar los pantalones rotos. Porque no. Si no, antes de cortarlos, pues no. Los llevas rotos.
No.
Dice, el pobre decía, mamá, no tengo frío, solo cuando nos paramos en los semáforos.
Ay, pobre.
Dice, no sirvió de mucho. Oh. Dice, cuando entraba en la mercería, la chica ni me preguntaba, directamente me sacaba las rodilleras.
Claro.
Es decir, que era asidua,
claro.
Asidua ahí. Mensaje que nos deja Gema. Dice que el día que ella se pudo considerar madre imperfecta, el día que llevó a su hija vestida de gota de agua al colegio un día antes de que correspondía. Dice, así amor.
Que se lió.
Se lió y pues yo qué sé, si en la circular ponía o en el libro de anotaciones que había que llevar vestidos de gota de agua tal día, Gemma nos cuenta que ella llevó a su hija vestida de gota de agua hoy un día de antelación. Dice que ella se amortizó el disfraz. Dice
sí,
que
sí.
Al final solamente se lo ponen un solo día, pues la niña fue dos días
vestida de gota de agua.
Con el riesgo, Gemma, de, claro, que estropee el disfraz.
Claro.
Porque yo no veo...
¿Cómo es un disfraz de claro, gota de agua?
Dime algo que no sepa.
Es que yo no veo muy práctico que una niña entera esté en el colegio, una niña esté vestida de gota de agua una jornada entera en un colegio y tenga que llevar el disfraz al día
milagro
siguiente.
Milagro será, si lo puede llevar, milagro.
628-091-117.
De gota de agua.
De gota de agua. Dice Lucía, buenos días, casi me da un síncope cuando miré por el retrovisor y me di cuenta que llevaba a mi hijo en la silla del coche.
¿Por qué?
Estaba ya al lado de mi trabajo y se me había olvidado dejarlo en el colegio.
Vaya por Dios, el niño encantado.
Y el niño, claro, iría bien callado, ¿no, Lucía? Iría ahí bastante tranquilito.
El colegio se aproxima, el colegio se rebasa, el colegio hasta, queda atrás.
El niño hasta con los dedos de los pies cruzados.
Venga, que no se dé cuenta.
¡Oh, Dios mío!
Antonio dice, lleváis razón, malas madres, porque los tiempos cambian y ahora está mal visto, pero es lo que se hacía y no se cuestionaba. Eran otros tiempos. En mi casa siempre un trozo de algodón mojado con coñac para que nos lo pusiéramos en las muelas que nos dolían.
Eso sí, es verdad.
Claro.
Y se enjuagaba
todo.
Buchito de coñac y enjuagar la muela.
David dice, a mí me arrojaron mi padre, a la piscina sin manguitos para que aprendiese a nadar y flotase ya de una vez.
Mira qué gracia.
Dice, lo hice, pero tramo infantil que tengo con eso.
Yo me hubiese vengado ya. A estas alturas, mi padre va al agua fijo, ya de adulto.
Papá, ¿te acuerdas aquel día?
¿Te acuerdas aquel día? Pues, hasta luego. ¡Pum! ¡Al agua!
¡Ay,
madre!
Elena dice, buenos días. Mi madre me pellizcó para que llorase al dejarme en el colegio porque decía que era la única niña que no lloraba. Y nos pone tres caras llorando de la risa.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Eso sí es una mala madre. De verdad. ¿Por qué?
Elena, ¿pellizquito de madre o pellizquito de moratón?
¿Pellizquito de monja de esos
claro.
de Niki? A ver si la niña llora. ¿Por qué? Pero si, hombre, podía haber presumido a mi niña.
Pero yo creo
una...
que, claro, mira al revés, mira qué bien, tengo educada a mi niña, que, ¿sabes? Qué disciplinada.
Y va y le pellizca para que llore. Mal, mal, muy mal.
Gonzalo dice, llevar al cole a mi hijo de 4 años con las botas al revés, en el pie equivocado. Él estaba dormido como yo y nada, yo le veía caminar raro por todo el camino, incómodo. Yo tirando de él, porque teníamos prisa, porque llegábamos tarde. Yo, a ver si espabilas. Me imagino que Gonzalo, al final te castigo sin móvil o sin tablet. Y el niño es que no podía andar bien, claro, porque tenía...
El niño con...
Las botas
con
iban al revés.
Mirando uno para Cuenca y otro para Burgos.
Dice, al dejarlo en la... al dejarlo en la fila,
niño.
Una mamá me dijo... Creo que Gonzalo... Lleva las botas al revés.
Es de pisar raro. Pobre niño, por favor.
Dice, se las cambiamos ahí, claro.
Menos
dice,
mal.
Un desastre total.
Bueno.
Dice, un abrazo, enhorabuena por el programa, nos dice...
Pero yo creo que se nos ha pasado a todos alguna vez, ¿eh? Que le pones al niño el primer zapato. Lo que pasa es que normalmente te das cuenta con el primero.
Pero claro, el niño un santo.
Tiene un pisar extraño el niño. Y te das cuenta de eso. De que los pies le van como para afuera. Es una cosa tremenda. Bueno, el resto lo dejamos
venga,
para mañana.
Venga, mañana más.
Venga, mañana capítulos anteriores. Ahora llegan las noticias, las escuchamos y después volvemos.